Esta mañana vamos a buscar Romanos 14 y leer el versículo 10 al versículo 13. Puestos de pie, vamos a leer Romanos 14. Mejor del versículo 1, hace mucho que no leemos este pasaje. Romanos 14, el versículo 1. Se nos ordena, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará en pie, porque es poderoso, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta mañana voy a pedir a nuestros hermanos Jacobo, si son tan amables, de despedir a la congregación a la salida. Romanos capítulo 14, el versículo 10 al versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 10 al versículo 13, es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Creo que no lo decimos, no le decimos a nadie, pero hay enseñanzas que no nos gusta oír. No necesariamente enseñanzas o cosas tabú, pero cosas que escuchamos y como que nuestro cerebro tiene un teflón y se resbalan. No entran a nuestra mente, no entran a nuestro corazón, y las olvidamos. Luego las olvidamos. La enseñanza que veremos hoy es una de esas enseñanzas. Enseñanzas como la muerte, el infierno. Y ahora nos toca estudiar algo del juicio final. Espero en Dios que al escuchar la palabra usted haga todo lo posible que entre en su mente y entre en su corazón el mensaje. Es de Dios. Que usted haga todo lo posible por vivir y aplicar las realidades tan solemnes que veremos de este pasaje. Ahora, hemos estado estudiando el libro de Romanos. Ya llegamos a Romanos capítulo 14. En este capítulo se nos manda recibir a hermanos que creen y hacen cosas diferentes a nuestro modo de pensar. Por supuesto, esto no significa que tenemos que recibir a herejes o tenemos que recibir a hipócritas, cristianos, se dicen cristianos, pero sabemos que son ladrones, son adúlteros, con tales, dice el apóstol Pablo, ni aún comáis. Pero tenemos que recibir a hermanos que a lo mejor son vegetarianos o celebran ciertos días, algo que nosotros no hacemos. Pero creen lo mismo en cuanto a Cristo. Creen lo mismo en cuanto a la cruz, lo que es la resurrección, lo que es la justificación. Son hermanos en Cristo. Pero por sus antecedentes, por su historia, a lo mejor no bautizan de la misma manera que nosotros. A lo mejor no pueden tomarse un root beer. ¿Por qué no se pueden tomar un root beer? Porque beer, en inglés, es cerveza. Yo no voy a tomar un root beer. Está bien, el hermano no se puede tomar un root beer. Y creen y hacen cosas que a lo último no son esenciales al Evangelio. Por cierto, y aquí quiero dar gracias a la hermana Albertita, me comentó de una palabra que no quedó muy clara, que usó en el sermón pasado, y quiero aclararla. Explicando el versículo 6, dije que algunos hacen cosas amorales para Dios. Que algunos hacen cosas amorales para Dios. No quise decir que algunos hacen cosas inmorales para Dios. Hay una diferencia. Amorales significa que para uno es algo fuera de lo moral, que no se puede juzgar como algo bueno o malo. Las legumbres aquí en este pasaje, los frijoles, los ejotes, en sí no son ni buenos ni malos. Una piedra en sí no es bueno ni malo. Una nota musical en sí no es buena ni mala. En sí la nota musical. Aquí en nuestro pasaje, el apóstol habla, por supuesto, de las legumbres o de días, cosas en las cuales a lo último son cosas indiferentes, no son ni buenas ni malas a lo último. Si ustedes saben de alguna palabra más clara, me la dicen al final. Son cosas indiferentes, morales. Los teólogos dicen adiáfora. Y el punto es que tenemos que recibir a esos hermanos débiles en la fe, aunque crean y hagan cosas indiferentes. Las hacen, lo creen, las hacen porque son débiles en la fe o fuertes en la fe cristiana. Pero Pablo dice, los tienen que recibir, los tienen que amar, los tienen que tratar bien como hermanos, no menospreciarlos y no juzgarlos. Entonces, volviendo al pasaje, entonces en esa sección de Romanos, se nos enseña por qué debemos recibir al hermano. En primer lugar, nos dice el apóstol, porque Dios ya lo recibió. Versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O como dice el capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por eso debemos de recibirlo. En segundo lugar, porque el otro hermano es siervo de Dios. No es nuestro siervo. Su juez es el Señor. No nosotros. No tú. Y es lo que nos explica el versículo 4 al versículo 13. Y nos quedamos aquí en este estudio en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, debemos recibir a los demás hermanos, no juzgarlos, no menospreciarlos, porque a lo último nosotros no somos sus jueces, no son nuestros siervos. El juez es Cristo. Muy bien, notemos las lecciones que nos enseñan las palabras y las frases de este versículo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? La semana pasada, Julia me contó que alguien la tuteó. Y le hablaron del tú. Y para los educados, no hay problema en tutear a una persona si es menor de edad o de la misma edad o a una persona que sea muy amiga. Para ser más respetuosos a las personas que son mayores que nosotros o más importantes, les hablamos de usted. El apóstol aquí nos tutea. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. Hay un énfasis en este tú. Ahora, en el lenguaje original, yo sé, no había el tú de tutear. Pero el apóstol Pablo lo usa aquí para ser muy directo. Lo hace para que aprendamos nuestro lugar. Es como el tú de Romanos 9:20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres? A ver, dime. Y en nuestro texto entonces, como que Dios nos dice, tú menosprecias a tu hermano, tú juzgas a tu hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú para menospreciar a tu hermano? Tú no eres el juez, tú no eres el Señor. Tú eres un pecador. Mira quién es realmente ante Dios. Entonces, no debes de juzgar a tu hermano, no debes menospreciar a tu hermano. Otro punto aquí que hay que notar es la descripción que hace el apóstol Pablo de ese hermano débil. El apóstol aquí no dice, ¿por qué juzgas o menosprecias a fulano? No dice fulano. Y tampoco dice, ¿por qué juzgas al débil en la fe? ¿Notaron eso? El apóstol hace otro énfasis aquí. El apóstol dice y lo repite, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Tu hermano es lo que se repite aquí. En otras palabras, nos está diciendo, espérate, ponle las pilas, despierta, reconoce, este es tu hermano. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué lo enlodas con tus chismes? ¿Por qué lo pisoteas? ¡Es tu propio hermano! Eso estaba en Colombia y el pastor Gómez nos llevó a comer unos pollos asados. Y al ordenar, le dijo al muchacho, oye hermano, que el pollo esté así. Y le dije, qué bueno que nos trajo un restaurante de cristianos. No, me dijo, aquí le decimos hermanos a todos. El apóstol Pablo aquí, cuando dice hermanos, no es que todos los ciudadanos de Roma les decía hermanos, o a los judíos, a todos les decía, no se trata de romanos o judíos hermanos, se trata de hermanos en Cristo. De eso se trata el versículo. Y entonces, lo que le da peso a este versículo es eso. ¿Cómo vamos a menospreciar? ¿Cómo vamos a juzgar, criticar, lodar a un hermano que es hermano de nosotros en Cristo, que estamos unidos a Él por la sangre de Cristo? Ese es el peso y lo impresionante del versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas porque la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió, es porque Cristo murió por él que es tu hermano. ¡Cuidado! Es tu hermano, tu propio hermano. Ahora, esto nos debe hacer pensar, hermanos. Si es nuestro hermano en Cristo, y si lo criticas, lo menosprecias, a lo último estás criticando y menospreciando a Cristo mismo. Mateo 25:40 se aplica. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es lo que dice Cristo. Es por eso el apóstol, era Saulo de Tarso, va a Damasco, persiguiendo a los cristianos. ¿Se acuerdan la historia? Yo me lo imagino ahí, el caballo todo sudoroso, y el apóstol le vimos echando mucho polvo, y de repente aparece una luz. ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo el apóstol? A la iglesia de Damasco, a los hermanos de Damasco. Cristo se le aparece, ¿por qué me persigues a mí? Y aquí también, él nos dice, ¿por qué me criticas a mí? ¿Por qué menosprecias a mí? Es lo mismo, hermanos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahora, yo sospecho que esta palabra, hermano, como que es muy cristiana, muy general, ¿verdad? Al escucharla pensamos, sí, en todos los hermanos, pero realmente en nadie. Hermano, aquí es la persona a tu lado. La persona que está delante de ti. La persona que está atrás de ti. Hermano aquí es la persona que saludas al salir o la que no saludas. Hermano aquí es ese hermano diferente. Ese hermano medio locuaz. Ese hermano inmaduro. Hermano aquí es tu esposo. Tu esposa. Hermano aquí es tu padre. Tu madre. Hermano aquí es tu hijo. Tu hija. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas, menosprecias a tu hermano? La semana pasada Julia me advirtió, so pena de muerte, que nunca en mi vida le pregunte a Joy que si a quién quiere más, a su abuelita o a su abuelito. Ahora,
Por supuesto, yo sé que va a querer más a la abuelita, porque yo soy la que la va a llevar los tacos de cabeza, ¿verdad? Por la mañana y por la noche los tacos de carne asada. Así que me va a querer a mí más. Pero supongamos, hermanas y hermanos, que yo le pregunto a usted, ¿a quién quieres más? ¿A los hermanos de la iglesia o a tus amigos del trabajo? ¿A quién quieres más? ¿A los hermanos o a tus parientes? La verdad, ¿a quién quieres más? ¿Qué responderías? La respuesta bíblica es a los hermanos de la iglesia. Porque son mis hermanos en Cristo. Son mis hermanos para la eternidad. Ojalá mis amigos, ojalá mis parientes se conviertan y sean hermanos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El apóstol Pablo por eso escribe, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿A quién debes llamar más? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿A quién debes llamar más? Ahora, en la segunda parte del versículo nos da la razón. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Comparecer es una palabra legal, significa presentarse. A lo mejor ustedes, bueno, espero que nunca hayan recibido un citatorio, pero las personas reciben un citatorio a comparecer. Muchas veces la policía le lleva, ¿verdad?, el citatorio. Le llega un telegrama. Tienen que comparecer ante el tribunal, un juzgado. De eso se trata aquí. Todos nos presentaremos ante la Suprema Corte de Cristo para ser juzgados. Se nos dicte sentencia. Ahora, aquí como que no nos gusta algo. Como que algo está mal. Pensamos, a los cristianos no se les va a juzgar. ¿Pero cómo? Ya creí en Cristo. Yo tengo entrada automática al cielo. No se me va a juzgar. ¿Por qué se me va a juzgar a mí? Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. Y notaron que el apóstol Pablo lo escribe en plural. Compareceremos. Es decir, el apóstol Pablo se incluye, el gran apóstol Pablo también comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y este no es el único versículo, de manera que podríamos decir, bueno, a lo mejor se equivocó aquí en los manuscritos originales. Vean 2 Corintios 5:10, que su conciencia lo vea. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, sea bueno o sea malo. Y tenemos, hermanos, como un pequeño video profético de ese día. Leímos algo de eso en Mateo 25, pero vean Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. De esto se trata. Este es el gran día del tribunal. Aquí se le llama el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Juan nos dice, Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según la decisión que ellos habían hecho. Ah, perdón, me equivoqué. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, volviendo al pasaje aquí de nosotros, vean, el apóstol Pablo además comprueba esta verdad citando la Escritura, como generalmente comprueba todas las cosas. Nos dice Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esa es una cita de Isaías capítulo 45 y versículo 23. Y así comprueba el apóstol que va a haber un juicio ante el tribunal de Cristo. Y esto es de notarse, que el apóstol confirma la enseñanza del tribunal de Cristo de un versículo que nos habla del Señor en el Antiguo Testamento, que nos habla de Dios en el Antiguo Testamento. El apóstol no tenía ningún problema en esto, porque para él, Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Y ahora, noten el versículo que en el tribunal de Cristo, todos estarán hincados. Dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. En ese día no va a haber ningún orgulloso, ninguna soberbia. Todos tendrán suma reverencia, con mucho temor delante del Señor. No va a haber, hay uno que diga, pues le voy a llamar a mi sindicato, que, la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo que? Me voy a poner la huelga de hambre, a ver. Absurdo. Estarán hincados, postrados, verán realmente quién es Dios. Los grandes emperadores, los dictadores, los Trump, los presidentes, todos, ricos y sabios, pobres y ricos, todos hincados esperando la sentencia del Señor. Ahora, la lección específica está en el versículo 12, Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Se vuelve a recalcar aquí que el juicio es individual, no es por familias. Es cada uno de nosotros. Tú te vas a presentar personalmente, nos dice el apóstol Pablo, tú te vas a presentar ante el Señor. Tú darás cuenta de ti mismo, no del siervo ajeno, no del hermano débil, no del hermano fuerte. Tú mismo. Por eso te debes de asegurar y convencerte de lo que haces está bien, como vamos a ver esto más después. Por eso no debes de menospreciarlo o juzgarlo. El que te juzga es Dios. Y aquí, hermanos, no nos imaginemos, pues va a haber tantos millones y millones y millones de personas, pero yo voy a pasar desapercibido, pues yo no... Los ángeles no se van a dar cuenta que yo estoy ahí y me podré esconder ahí entre... A ver, allá... No. El apóstol Pablo nos advierte muy fuerte en Romanos 2, en este mismo libro, él nos enseña esta verdad y nos dice en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, en nuestro texto, y aquí también lo repite, cuando dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No nos imaginen que nosotros nos vamos a parar y vamos a dar un resumen de nuestra vida. O vamos a poder decir lo que queramos a nuestra conveniencia. No. Daremos cuenta de nosotros según la pregunta del gran juez que lo sabe todo. El gran juez te va a preguntar, ¿qué hiciste con los 5 talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Cómo usaste tu cuerpo que yo te di? ¿Qué viste, qué leíste con los ojos que yo te di? ¿Qué hablaste con tu boca que yo te di? Dime, te va a preguntar ese día. ¿Cómo usaste la casa que yo te di? ¿La usaste para mi causa? ¿La tuviste bien limpia? ¿Invitaste a otros hermanos a tu casa? ¿La usaste para club de niños? ¿La usaste para la extensión de tu reino, del reino de Dios? ¿Y el trabajo que yo te di? ¿Y el dinero que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿Cómo trataste a los hermanos que yo te di? ¿Los menospreciaste? ¿Los juzgaste? ¿O los recibiste y los edificaste? Esa va a ser la pregunta. Entonces vamos a tener que contestar. No sé cuántos de ustedes, a lo mejor los hermanos primitivos. No está el hermano Alfonso, ¿verdad? Otro hermano primitivo, no voy a decir nombres, se va a enojar el hermano Orozco. Algunos de ustedes se han de acordar, cuando esos folletos chic, esos chiquitos negros, en uno de esos folletos chic sale el día del juicio. Y viene una caricatura que se está dando una película de la vida de una persona cuando, y sale desde ahí, desde que sale bebé, ¿verdad? Creo que sale una mamila, algo así. Su primer berrinche, no sé. Y algunos que se imaginan así, van a pasar la película de nuestras vidas, de todo lo que hicimos. Hermanos, va a ser peor que eso. Va a ser más estricto que eso. Porque en ese día no se va a pasar lo exterior de nuestras vidas, se va a pasar también lo interior de nuestras vidas. ¿Cuáles fueron las intenciones y los secretos de nuestros corazones? Venlo con sus propios ojos, 1 Corintios 4 y el versículo 5. 1 Corintios 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aún los secretos y las intenciones del corazón. A lo mejor alguien está pensando, oye Paco, espérate. ¿Qué no, los cristianos somos perdonados de todo? ¿Por qué tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo? ¿Por qué tenemos que ser enjuiciados? Paco, ¿a lo último vamos a ser salvos por nuestras obras? Yo creí que era por pura gracia. Porque se nos va a enjuiciar según las obras que hayamos hecho. Esta es una muy buena pregunta. Cuando estemos en el cielo, se las voy a contestar completamente. Pero entre tanto que llegamos allá, y ya saben, ¿verdad?, que va a haber reuniones de la Iglesia Bíblica Monterrey en el cielo. ¿Sí? ¿Ya saben eso? Bueno. Pero entre tanto, voy a contestarla muy brevemente. Número 1. Dios nunca nos promete que los cristianos no seremos enjuiciados. Dios nunca nos promete que los cristianos no seremos juzgados al final. Todo lo contrario. Se nos recuerda una y otra vez que todos y cada uno de nosotros seremos juzgados. Y nuestra conciencia lo sabe. Número 2. El juicio final será de todo lo que hayamos hecho, sea malo o sea bueno. ¿Se acuerdan de eso? Segunda de Corintios nos dice así. Sea bueno o sea malo. Lo bueno, por supuesto, será recompensado. O como dice ahí en 1 Corintios 4:5, ¿verdad? Recibiremos la alabanza de Dios. Seremos perfectamente recompensados por Dios. Ahora, los cristianos, por naturaleza, hacemos buenas obras. Por naturaleza, no podemos practicar y deleitarnos en el pecado. Por naturaleza, nos arrepentimos. Hay cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo produce su fruto en nosotros de gozo y paz y amor y paciencia. Los cristianos son salvos precisamente para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en el juicio final, los cristianos no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque Dios, en su gracia y su misericordia, de seguro va a proveer los medios y va a cambiarnos de tal manera que produzcamos esas buenas obras. Y la mayoría de nuestras obras serán buenas, agradables a Dios en Cristo. Si no, entonces no somos cristianos. Si al final llegamos al día del juicio y en ese libro se lee de puras obras malas y excepciones, cosas buenas, no somos cristianos. No se aplica Efesios 2 a nuestras vidas. Esas palabras vienen directamente de Efesios 2:10. Fuimos salvos por pura gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y nos dice, pero somos salvos para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, usted dice que es cristiano, pero es un borracho. Pero es un gritón, es un ladrón, es un adúltero, es un mentiroso. En el día del juicio será desenmascarado. Se va a descubrir que usted es un hipócrita. O que usted está viviendo engañado pensando, yo hice una decisión, con eso la hago. O Dios no es tan santo, Dios no es tan estricto. Yo voy a pasarla de panzazo, pero Dios me va a dejar entrar al cielo. No, 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 no. ¡Ay de ti! Si crees que con una cristiandad superficial viniendo de vez en cuando a la iglesia y ya así Dios te va a recibir. ¡No! Es por eso que nos repite y nos recalca y nos enfatiza y nos subraya. Va a haber un día de juicio según las obras de cada uno. Número 3. El juicio final resaltará la misericordia y gracia de Dios para con nosotros los cristianos. El juicio final resaltará la misericordia de Dios para con los creyentes. Porque como cristianos fallamos, caemos en Romanos 7, sí. Y no, sí, no hacemos muchas cosas que deberíamos haber hecho. Pero de todas maneras, Dios dicta sentencia de inocente. Es justo y nos recibe en gloria. ¿Por qué? Por pura misericordia, por pura gracia de Dios en Cristo. Va a resaltar, Dios nos recibe por la vida y la muerte de Cristo. Número 4. Los cristianos tienen un abogado. 1 Juan 2 usa esta palabra, versículo 1. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, hoy en día, y en este día, nosotros tenemos un abogado que nos defiende y nos defenderá. Él intercederá eficazmente por nosotros. Con mucha reverencia lo digo. En ese día se va a leer ese libro donde están escritas todas las cosas, buenas y malas. Y vamos a estar ahí nosotros. Y nos va a dar mucha vergüenza por las fallas y los pecados y las omisiones y las dudas que nosotros tuvimos. Pero Cristo, tan Tan solo levantará la mano. Tan solo levantará la mano ante el juez. Y se verán sus heridas de los clavos. Y eso bastará. Inocentes, justos, por nuestro abogado, que vivió y murió y resucitó e intercede por nosotros.
En el último versículo de Romanos, volviendo, que terminamos aquí con en Romanos el capítulo 14, nos dice el versículo 13, y Dios mediante después terminamos estos estudios y la última parte del versículo, pero noten cómo concluye el apóstol, Romanos 14 y el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El Señor es el juez del hermano, nos comprueba esto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y hay que subrayar aquí que dice, ya no. Es decir, el apóstol sabía, era algo que se estaba haciendo. Es algo que definitivamente se hace, desafortunadamente, mejor dicho, pasa en las iglesias. Hoy, en esta iglesia, es muy común entre cristianos criticar, chismear, menospreciar a otros hermanos. Y es muy común porque es una arma muy cruel del diablo para destruir la comunión y el amor en las iglesias de Cristo. Es un arma muy común. No sé si ustedes notaron aquí también, el apóstol se incluye. Así que ya no nos juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Voy a pedirle perdón al apóstol Pablo si me equivoco, por adelantado. Pero se incluye aquí. ¿Sería que él había juzgado a Bernabé cuando se peleó por el caso de Marcos? ¿Sería que su conciencia le recordó, tú también menospreciaste, tú también juzgaste, inclúyete Pablo aquí? Y si yo le pidiera a la congregación que levantaran la mano todos aquellos que han juzgado o menospreciado a un hermano, yo sería el primero en levantar mi mano. Yo estoy seguro que ustedes levantarán su mano y tienen una conciencia cristiana. Y es por eso que nos dice aquí el apóstol, ya no, hermanos, ya basta, ya no hagan esto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Somos la familia de la fe, somos hermanos en Cristo, hagamos todo lo contrario. Hay que recibirnos, hay que amarnos, hay que apreciarnos, porque nos une la sangre de Cristo. Porque nos ha recibido para gloria de Dios Padre. Oremos.